El tema de hoy para muchos puede ser algo fuerte y delicado, pero creo yo que es crucial hablar de él para entender las dinámicas familiares que a veces se rompen y dejan profundas cicatrices emocionales. Estoy hablando de la separación entre padres e hijos adultos, un fenómeno que va más allá del simple distanciamiento físico o la falta de comunicación. Se trata de un corte emocional, muchas veces definitivo, que afecta no solo a los directamente involucrados, sino también a toda la estructura familiar. Este tema nos lleva a preguntarnos, ¿qué sucede cuando el amor y el respeto que deberían ser incondicionales entre padres e hijos se desmorona? ¿Qué factores llevan a un hijo adulto a tomar la decisión, a menudo angustiante, de alejarse de uno o ambos de sus padres? Y quizás lo más importante, ¿cómo se vive este proceso desde ambas perspectivas y qué se puede hacer al respecto? Así que si alguna vez has sentido que este tema te toca muy de cerca, o simplemente quieres entender mejor qué hay detrás de estas separaciones, vamos juntos a escuchar. Vamos a desentrañar este fenómeno desde sus raíces hasta sus ramificaciones más complejas, siempre con el objetivo de ofrecer una visión equilibrada y, ojalá, para algunos, muchas respuestas. Así que, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Para entender a fondo el tema que nos ocupa hoy, es fundamental comenzar por definir qué es exactamente la separación entre padres e hijos adultos. Este fenómeno se refiere al distanciamiento emocional y, en muchos casos, también físico, que se produce entre un padre y su hijo una vez que este último ha alcanzado la edad adulta. No estoy hablando de un simple alejamiento geográfico o de una disminución en la frecuencia de las llamadas telefónicas. Se trata de una ruptura más profunda que afecta el núcleo mismo de la relación. Digamos que es una separación en donde no hay comunicación directa, donde no se hablan, no se mandan mensajes, no se preguntan cómo están, o más directamente, se evita encontrarse con el otro en reuniones familiares, incluso al grado de que una persona le pueda decir al otro, tú no eres bienvenido aquí, o no presentarse a una reunión donde pueda haber otros miembros de la familia que sí se quiere ver, con tal de evitar a ese hijo o a ese padre con el cual se siente que lo que pasó hace imposible siquiera un encuentro o un reencuentro. Aunque la separación entre padres e hijos es tan antigua como las relaciones humanas, el estudio formal de este fenómeno es relativamente reciente. Ha sido objeto de investigación en campos como la psicología, la sociología y, evidentemente, la terapia familiar, especialmente en las últimas décadas. Y aunque no hay un consenso universal sobre sus causas o su prevalencia, sí hay acuerdo en que es un tema que requiere atención y comprensión. Claro, siempre es importante señalar que cada caso de separación es único y viene acompañado de su propio conjunto de circunstancias y emociones. Podría ser el resultado de años de abuso emocional o podría ser una decisión más repentina, impulsada por un evento específico que actúa como catalizador. Pero más allá que podemos decir que no hay un consenso exacto acerca de las causas, precisamente por lo complejo y singular de cada situación, vamos a explorar con más detalle las razones detrás de este fenómeno, incluyendo el papel que puede jugar el resentimiento acumulado. En una primera causa, podemos encontrar el abuso y la negligencia, que van más allá de los actos evidentes de violencia. También incluyen la falta de atención emocional y el apoyo durante etapas críticas del desarrollo. Estas experiencias traumáticas pueden dejar huellas profundas, llevando a los hijos a distanciarse para proteger su bienestar. Imaginemos a un niño o niña pequeño que creció en un hogar donde el afecto y el apoyo eran condicionales o estaban ausentes. Ese niño, ahora adulto, podría sentir la necesidad de alejarse para sanar, para protegerse y construir su propia estabilidad emocional. Otro ejemplo son las diferencias irreconciliables. Las diferencias en valores y creencias pueden ser tan fundamentales que impidan la convivencia armoniosa. No pocas veces vemos familias que se pueden separar por ideologías políticas, cuestiones religiosas o hasta maneras de ver el mundo. Si tomáramos uno de estos ejemplos, imaginemos que un padre con una ideología política rígida puede entrar en conflicto constante con un hijo que aboga por ideales opuestos, llevando a un distanciamiento que puede ser temporal, durante periodos de alta tensión o permanente, si no se encuentra un terreno común. Otra posible causa de esta separación entre padres e hijos adultos puede ser el peso de las expectativas no cumplidas. Padres que soñaban con que su hijo siguiera una carrera específica pueden sentirse decepcionados si el hijo elige otro camino. Este tipo de presión puede generar un resentimiento profundo en el hijo o la hija que siente que su verdadera identidad, que su vocación, que su camino en la vida y obviamente sus deseos, no solamente no fueron valorados, sino que fueron rechazados y de alguna manera había la solicitud de una renuncia para poder ser aceptado o aceptada. En ese caso, alguien se puede plantear, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Pierdo la relación con este padre o esta madre que se niega a aceptarme como soy? ¿O me pierdo a mí mismo, renunciando a mis valores, a mi identidad, con tal de ganar una aceptación que quizá ni así esté garantizada? Luego viene otro elemento que no podemos dejar de ver como importante, que es la influencia de terceros. Las parejas de los hijos o nuevos miembros de la familia pueden alterar la dinámica existente. Si un hijo o una hija se casa con alguien que no es del agrado de los padres, esto puede crear tensiones que eventualmente lleven al distanciamiento. La lealtad al cónyuge puede llevar al hijo a tomar la difícil decisión de alejarse de su familia de origen, con o sin razón, porque digo yo, una pareja podría hacerle ver a una persona que pues sus padres lo trataron mal, que sus padres lo siguen maltratando, podría llegar a calentarle la cabeza o hacerle ver cosas que efectivamente están sucediendo y motivarle a un cambio. La línea puede ser muy delgada, porque finalmente, en ese caso, la pareja, pues no está siendo un elemento neutro. Es decir, puede ser que por amor, por ver que el maltrato activo, genuinamente esté preocupado, y yo creo que generalmente así es, genuinamente esté preocupado o preocupada por el bienestar emocional de su pareja, pero no deja uno de pensar que finalmente es que le estás diciendo al otro, aléjate de allá, pero vente para acá. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde muchas veces se retuerce este asunto cuando alguien, una persona siendo pareja de otro, pudiera pretender alejar no por circunstancias vividas o que se estén viviendo, sino para ganar territorio y poder aislar a la otra persona. Pero por eso dije antes que cada caso es único y no podríamos decir que en todos los casos es así. Es decir, que no en todos los casos, lamentablemente, es en la búsqueda de un bienestar para la pareja o no en todos los casos es un intento de manipular y aislar a la otra persona. Por eso cada caso debe ser visto de manera individual. O ya dejen la pareja, a veces tías, tíos, primos, hasta amigos que también son terceros, pues pueden llegar a influir en que una persona se aleje o evite acercarse a un padre o una madre en un momento dado. Historias, historietas, poner el dedo en la llaga, recordarle al otro, decirle, no seas tonto, no te acerques, ya viste lo que pasó la última vez, mejor mantente así en dignidad, más vale solo que mal acompañado. E insisto, no digo que esas recomendaciones sean maliciosas, lo que digo es que son recomendaciones, no instructivos para lo que debes o no debes de hacer. La opinión de terceros, y yo lo he sugerido en diferentes episodios de este podcast, puede ser valiosa porque nos ofrece una nueva perspectiva quizá de ángulos que no podemos ver. Quizá lo desventajoso es cuando esas opiniones son muy radicales o pretenden hacerte cambiar de opinión y no ofrecerte una perspectiva. Ahí es donde cada uno tiene que valorar. No se desprecia el interés, el cariño o el amor que alguien pueda tener. Lo que se valora es la opinión del otro. Vamos, ni siquiera se valora la intención porque, insisto, puede ser buena. Es su opinión. ¿Esta opinión, esta recomendación, este supuesto consejo me hace bien? ¿Me hace bien para lo que quiero? ¿Me permite acercarme o alejarme de aquello que puede contribuir a una mejor salud mental y emocional? Porque también está el otro lado. Personas que te pueden decir, ándale, mira, es tu papá, es tu mamá, acércate, pide perdón, perdona, es lo mejor, después ya no va a estar. ¿Me explico? Puede venir de los dos lados la influencia, desde no te acerques y no te dejes, hasta ándale porque es tu obligación si tienes que ser un buen hijo, porque luego te vas a arrepentir. Esas voces siempre van a estar ahí, por eso me extiendo un poquito en este factor de causas, la influencia de terceros, que a lo mejor esa influencia no es la causante per se del distanciamiento, pero puede contribuir a que éste se agudice o se impida un acercamiento si eso es lo que cada uno busca. Siguiente elemento que nos habla de las causas es la búsqueda de autonomía y el desarrollo personal, que son procesos naturales, pero que en algunas ocasiones y en algunas relaciones lamentablemente pueden ser una fuente de conflicto. Un hijo o una hija que desea vivir de acuerdo con sus propios términos puede encontrarse en desacuerdo con los padres que luchan por mantener la influencia sobre las decisiones de ese hijo o esa hija. Este impulso hacia la independencia es saludable, pero puede ser malinterpretado y resultar en un alejamiento, particularmente si los padres ya tenían un mapa de ruta por donde nosotros teníamos que haber ido. Luego vienen los problemas de comunicación como otra posible causa. Ya sabemos que la comunicación es el pilar de cualquier relación y cuando esta falla, se crea un terreno fértil para malentendidos y conflictos. La falta de habilidades comunicativas efectivas puede llevar a suposiciones erróneas y, evidentemente, a la erosión de la confianza, culminando en una separación que podría haberse evitado, quizá, con un diálogo abierto y más honesto. Y claramente, lo mencioné al inicio de esta sección, está el resentimiento acumulado como una causa muy poderosa y frecuentemente pasada por alto. Este resentimiento puede originarse en cualquier punto de la relación y crecer silenciosamente con el paso del tiempo. Pequeñas heridas y desilusiones, si no se abordan, pueden convertirse en un muro de amargura que nos impida la reparación o el acercamiento. Consideremos, por ejemplo, a un hijo o una hija que siempre sintió que su hermano o su hermana era el favorito. Este sentimiento, si no se resuelve, puede llevar a un distanciamiento emocional y físico en la adultez, ahí sí no solamente con los padres, sino hasta con el propio hermano o hermana con el que se guarda este impulso, pues sí, debemos decirlo, de celos, de envidia, pero sobre todo de frustración y un sentimiento de haber sido comparado y haber sido desfavorecido en esa comparación. Cada una de estas causas, ya sea por sí sola o en combinación con otras, puede llevar a una separación entre padres e hijos adultos. Algunas de estas separaciones pueden ser temporales, permitiendo tiempo para la reflexión y la sanación, mientras que otras pueden ser permanentes, marcando un cambio definitivo en la relación. Y lo dije en la introducción, este es un tema delicado, porque todavía, en esta época de nuestra vida social y cultural, en muchos entornos sigue siendo un tema tabú en la sociedad. Sí, aunque no queramos aceptarlo, el distanciamiento entre padres e hijos adultos persiste, insisto, como un tema tabú en muchas culturas debido a las profundas expectativas sociales y a las creencias arraigadas sobre la familia. Y cómo no, porque si bien es cierto que tiene un gran componente de eso, la familia se idealiza a menudo como la unidad fundamental de apoyo, amor y lealtad incondicional. Entonces, siendo así, admitir que existen fracturas en esta unidad puede ser visto como un fracaso personal y social, lo que lleva a muchas personas a sufrir en silencio en lugar de buscar apoyo y comprensión. Y esto es particularmente cierto en entornos donde hay una fuerte presión para mantener la imagen de una familia perfecta, de una familia unida o de una especie de lealtad ciega simplemente por la existencia del vínculo, sin importar la calidad de la relación. Las expectativas culturales dictan que los desafíos familiares deben manejarse de manera privada, el famoso la ropa sucia se lava en casa, y que la exposición pública de conflictos es una señal de debilidad o de vergüenza. Claramente esto puede disuadir a las personas de hablar abiertamente sobre sus experiencias de distanciamiento y de lo que están sintiendo. ¿Por qué? Porque luego viene el juicio de los demás. Pero es tu papá, es tu mamá, ¿me explico? La idealización de la unidad familiar como siempre amorosa, siempre unida, ¿es otra razón por la cual el distanciamiento se mantiene como un tema tabú? Esta idealización puede hacer que aquellos que experimentan distanciamiento se sientan como anormales, obviamente acrecentando estos sentimientos de culpa, aislamiento y vergüenza. Pero no solamente son estos factores internos emocionales que pueden estar influyendo para quedarse o marcharse, también hay un temor, y es un temor natural porque somos seres sociales los seres humanos, y es el miedo al juicio, a la crítica y al señalamiento social que es muy poderoso. Muchas personas, unas más que otras claramente, pueden temer a ser juzgadas como padres o hijos malos si admiten que están distanciados de la familia. Este miedo puede ser particularmente intenso en comunidades donde prevalecen fuertes valores familiares, casi no como la norma, como la obligación a seguir en una visión de lo correcto, entre grandes comillas. Finalmente, creo yo, que existe una falta general de comprensión sobre el distanciamiento familiar. Muchas personas no comprenden cómo las relaciones familiares pueden romperse hasta el punto de la separación y muchas les inquieta la idea, porque si vemos que pasa allá afuera, pues qué cosa impide que pase aquí adentro. O muchas veces, cuando veo que pasa allá afuera, en la vida de otros, es el recordatorio de lo que está pasando acá adentro que me niego a aceptar. ¿Me explico? La cuestión es que esta falta de comprensión puede llevar a juicios y suposiciones simplistas acerca de la situación y acerca de aquellas personas que están pasando por este proceso. Sin un reconocimiento amplio del problema, hay mucho menos oportunidades para que las personas busquen ayuda y menos posibilidades todavía de que el tema se normalice en el discurso público. Y yo creo que también debemos romper el tabú de que discutir problemas familiares con extraños o buscar ayuda externa siga siendo visto como una traición a la confidencialidad familiar, porque eso refuerza no solamente el silencio en torno al tema, sino refuerza los patrones disfuncionales. Yo siempre he dicho que esta cuestión que dije hace un momento de la ropa sucia se lava en casa es un arma de doble filo. Si bien es cierto que de alguna manera puede mantener la privacidad de lo que ocurre dentro de una relación, también eso, al mantener la privacidad, hace que, pues, los involucrados se enfrasquen en una lucha sin cuartel o en círculos viciosos, porque no se permite una ventana al exterior ni una mirada hacia el interior que nos pueda ofrecer una perspectiva distinta. Y parecería obvio mencionar cuál es el impacto del distanciamiento entre padres e hijos adultos, pero creo yo que entenderlo de manera un poco más integral nos permite comprender lo profundo y multifacético del asunto, que afecta claramente a ambos lados de manera significativa y a menudo muy dolorosa. Porque uno podría pensar que si uno de los dos lados es el que se alejó consciente y voluntariamente del otro, pues ese no la está pasando mal porque fue su decisión, pobrecito del otro lado que fue abandonado. Pero justo ahí está esta parte del desconocimiento, no conocer que la otra parte, a lo mejor no de inmediato, pero eventualmente puede reflexionar y recapacitar acerca de lo que pasó, que llevó al distanciamiento y también sentir alguna especie de culpa, vergüenza, remordimiento o arrepentimiento. Ya sé que los terceros externos dirán, pues ¿quién le manda? Ahí está el castigo para que se le quite. ¿Me explicó? Estas cuestiones simplistas, indirectas que a veces escuchamos en los entornos sociales. Pero bueno, más allá de esto, las repercusiones emocionales, psicológicas y sociales, claramente, pueden ser duraderas y alterar la percepción que tienen de sí mismos cada uno de los involucrados y de sus propias relaciones. Por ejemplo, el impacto en el progenitor. La separación de un hijo adulto puede ser una de las experiencias más dolorosas y desconcertantes. Pudiera generar una profunda sensación de pérdida y duelo, similar al que se experimenta con la muerte de un ser querido. Los padres, en una circunstancia así, pueden cuestionar sus habilidades y decisiones pasadas, sintiéndose culpables y responsables del distanciamiento. Y sí, muchas veces lo fueron. No es nada más siempre el mero sentimiento. Muchas veces, de manera activa, de manera pasiva, de manera consciente o inconsciente, sí existe una corresponsabilidad, o a veces responsabilidad total, en las causas y condiciones que propiciaron ese distanciamiento. Pero más allá de las causas, está, como dije, de lo que estamos hablando, el impacto y las consecuencias. Puede surgir una profunda soledad y un sentimiento de fracaso, especialmente si la sociedad o el círculo cercano ven este distanciamiento como un reflejo directo de sus capacidades parentales o de su integridad como persona. Además, los padres pueden enfrentar el estigma social y la vergüenza, sintiendo que deben ocultar o minimizar la situación. Y claramente, como estamos en estas épocas donde abierta o de manera más privada se recurre casi para todo a la cancelación famosa, que es una forma de no quiero saber, esto fue malo, córtenlo, elimínenlo, cancelado, decimos por ahí, pues nos privamos de la discusión pública de estos fenómenos, donde no solamente podríamos entenderlos mejor, sino también podríamos prevenir en el futuro que esto ocurriera si nos dedicáramos a analizar abiertamente como sociedad y no nada más a cancelar a las personas porque hicieron algo que frecuentemente ni nos incumbe, pero más frecuentemente ni entendemos en toda su dimensión. Entonces, quien es víctima de este estigma social, de esta vergüenza, pues puede caer en el aislamiento y en la resistencia a compartir sus sentimientos, lo que va a agravar la sensación de soledad, de desesperanza y muchas veces conducir a estados depresivos. Y claro, en el hijo o en la hija también hay un impacto. La decisión de distanciarse, ya sea propia o de aquel padre, suele venir después de un largo periodo de conflicto interno y de liberación en muchos casos. Si bien es cierto que puede haber un alivio inicial al establecer límites saludables, este alivio muy frecuentemente viene acompañado de culpa, tristeza y duelo por la relación que se desearía haber tenido y que no sucedió. El hijo o la hija adultos pueden sentirse incomprendidos por aquellos que no ven la situación completa y juzgan su decisión como cruel o insensible. Y claramente también el distanciamiento puede llevar a una crisis de identidad, ya que la familia juega un papel crucial en cómo las personas se ven a sí mismas y ven su lugar en el mundo. Puede haber un impacto en la confianza y la autoestima, y los hijos pueden luchar con la ansiedad y la incertidumbre sobre si tomaron la decisión correcta. Pero dicho esto, el distanciamiento no solo afecta la relación entre el padre o la madre o el hijo y la hija, sino también las dinámicas familiares en general. Otros miembros de la familia pueden verse obligados a tomar bandos, a tomar partido o a mediar en el conflicto, lo que puede llevar a más tensiones y rupturas. Las ocasiones familiares y las festividades pueden convertirse en momentos de estrés y tristeza en lugar de celebración. Socialmente, tanto padres como hijos pueden enfrentar preguntas incómodas, miradas que cuestionan y juicios sobre su situación familiar. Y obviamente esto puede llevar a una mayor reticencia a participar en eventos sociales o a desarrollar nuevas relaciones por miedo a la incomprensión o el rechazo. Y más allá de esto, a largo plazo, el distanciamiento puede tener consecuencias en la salud mental y física. El estrés crónico asociado con el conflicto familiar y el distanciamiento puede contribuir a problemas de salud, como ya mencioné, por ejemplo, la depresión, la ansiedad y las enfermedades relacionadas con el estrés. Y el otro día, comentando con un grupo de personas que estaba yo haciendo este episodio que habla de este tema, alguien me preguntó: "Oye, Mario, si ya han habido intentos previos para acercarse, pero con desenlaces desafortunados, ¿conviene volverlo a intentar? Ya sea el acercamiento de un padre hacia un hijo, una hija o viceversa". Miren, cuando ya se han hecho intentos de reconciliación sin éxito, puede ser difícil saber si vale la pena volver a intentarlo. Pero vamos a reflexionar para ver qué puede ayudar a evaluar la situación y decidir, en ese caso, el mejor camino a seguir. Primero tendríamos que evaluar los intentos pasados. Reflexiona sobre estos intentos anteriores y considera qué ha cambiado desde entonces, al menos de tu lado. ¿Han cambiado las circunstancias? ¿Han cambiado las creencias, la perspectiva, las actitudes de alguna manera que podría hacer que un nuevo intento sea más exitoso? Y claramente también está aprender de las experiencias. Cada intento previo es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, identifica qué funcionó y qué no funcionó y piensa en cómo podrías abordar las cosas de una manera diferente esta vez, si eso es lo que quieres y tienes la voluntad, claro. Luego vienen las consideraciones para el nuevo intento. Evalúa si emocionalmente tú estás listo o lista para enfrentar otro intento, porque podría no resultar bien y eso tienes que evaluarlo. Así que considera si tienes la resiliencia para manejar otro posible desenlace negativo, de ser el caso. Y si fuera que sientes que sí, bueno, es crucial que ambas partes comuniquen claramente sus expectativas antes de intentar la reconciliación nuevamente. Asegúrate, al menos de tu parte, de que ambos tengan una comprensión realista de lo que se puede lograr. Y si sientes que esto es muy complicado, bueno, piensa en buscar apoyo externo, quizá terapia, algo que te pueda guiar en el proceso. Un profesional puede ayudar a navegar los desafíos y facilitar una comunicación más efectiva. Ahora, ¿cuándo no volver a intentarlo? Mira, a veces es necesario reconocer que la relación no puede ser reparada. Si los intentos anteriores han causado más daño o si hay un patrón de toxicidad, puede ser más saludable dejar de intentar. ¿Por qué? Porque en ese caso tu bienestar debe ser una prioridad. Si los intentos previos de reconciliación han tenido un impacto negativo muy significativo en tu salud mental o física, ese puede ser un indicador de que no es conveniente volver a intentarlo. Y entonces tendríamos que voltear a mirar caminos alternativos, como por ejemplo, en lugar de buscar la reconciliación, enfócate en encontrar tu propia paz. Esto puede significar trabajar en el perdón y la aceptación por tu propia cuenta. Encontrar la paz individualmente es un viaje personal y profundo, especialmente en el contexto de un distanciamiento familiar. Este proceso implica mirar hacia adentro, reconocer y aceptar tus emociones y tomar medidas conscientes para sanar y avanzar. Si consideras que este camino alternativo puede ser para ti, bueno, lo primero es Reconocer las emociones. Permítete sentir todas las emociones que surgen del distanciamiento, como por ejemplo el dolor, la tristeza, el enojo, la decepción. Reconocer estas emociones es el primer paso para procesarlas. Y luego, aceptar la realidad del distanciamiento, sin juzgarla como buena o mala. Reconoce que ahora forma parte de tu historia, que de alguna manera va a afectar tu futuro, pero de ninguna manera lo va a definir por completo. Y entonces, dedica tiempo a la introspección. Pregúntate qué necesitas para sentirte en paz y qué puedes aprender de la experiencia de distanciamiento. Para algunas personas, otra recomendación sería el tema del perdón, que es un acto de liberación personal. Entonces, si crees que resuena contigo esto, considera el perdón no necesariamente como una reconciliación con otra persona, sino como una forma de soltar el peso que tú estás llevando. Y yo creo que aquí es bien importante tener en cuenta tus fortalezas personales. Pregúntate cómo has superado desafíos en el pasado, de este tipo o de otro tipo. ¿Por qué? Porque recordando que has podido enfrentar otro tipo de desafíos, te va a ayudar a enfrentar la adversidad con mayor serenidad. Y finalmente, si tuviera que dar alguna otra orientación al respecto, en el caso de que temporal o permanentemente no sea posible el reencuentro de un padre con un hijo o hija adulto, pues está la conexión con otros. Fomentar relaciones con amigos, familiares y comunidades que te apoyen y te valoren por lo que eres, no que te calienten más la cabeza, como dije antes. Y quiero nuevamente poner el acento en cómo las terceras personas pueden desempeñar un papel crucial en el proceso de distanciamiento o reconciliación. La influencia de terceros puede ser tanto positiva como negativa, y es importante reconocer cómo pueden afectar la dinámica entre los directamente involucrados. Por ejemplo, una influencia negativa para mantener la distancia viene de personas conflictivas, personas que, por sus propios conflictos no resueltos, por su propia historia personal, quizá, de distanciamiento con su propio padre o su propia madre, te van a dar consejos sesgados, bien intencionados, pero sesgados, que pueden mantener la distancia o forzar el acercamiento cuando uno no es lo que quiere. Personas que esparcen rumores, que fomentan malos entendidos, que a veces sin querer pueden envenenar las relaciones con sus opiniones sesgadas. Entonces, sí, apoyarte en fuentes externas que sean empáticas es fundamental, pero también es fundamental que aprendas a navegar esta influencia de terceras personas. ¿Cómo? Evaluando críticamente las opiniones y consejos de terceros. Ya lo dije antes, pero es muy importante. Pregúntate si sus perspectivas están basadas en un entendimiento completo y objetivo de la situación. Y claramente, con quien sientas que tiene una influencia negativa que te aleja de tu verdadera identidad o de tus verdaderos deseos, establece límites claros. Es muy importante que protejas tu espacio personal y emocional de influencias externas que pueden ser dañinas. Prioriza tu autonomía en la toma de decisiones. Aunque las opiniones de terceros pueden ser útiles, las decisiones finales deben basarse en lo que sientes que es correcto para ti. Y un par de recomendaciones finales. No dudes en buscar el apoyo de un terapeuta o algún profesional de la salud mental que pueda acompañarte a través de este proceso. Y si resuena contigo, podrías explorar prácticas espirituales que te proporcionen consuelo y una comprensión más profundos. Es importante recordar que cada historia es única y que no hay una solución única para todos. Las decisiones deben tomarse desde un lugar de comprensión profunda, compasión y respeto por uno mismo y por los demás. Ya sea que elijas buscar la reconciliación o encontrar la paz en la distancia, lo fundamental es que lo hagas con la conciencia tranquila de que estás eligiendo lo mejor para tu bienestar y el de los demás. El acto de cuidar de ti mismo no es un acto de egoísmo, es un acto de amor propio. El distanciamiento entre seres queridos puede ser una de las pruebas más duras, un sendero que algunos recorren con la esperanza de un reencuentro, mientras que otros lo transitan aceptando la posibilidad de que algunas despedidas son definitivas. Ambas realidades coexisten, y ambas merecen ser abordadas con honestidad y compasión. Y aunque quizá la separación fue por decisión de alguno, muchas veces es algo que se da debido a circunstancias de vida de cada uno de los involucrados, especialmente cuando ambos están en la vida adulta. Es verdad que la separación pudo deberse a eventos desafortunados o que incluso algunos la provocaron, pero el mantenimiento de la distancia ya no depende de aquellos que la provocaron, porque esos habitan en el pasado. El mantenimiento de la distancia o de la proximidad hoy depende más de los que somos hoy. A veces, pasados los años, miramos los eventos con otros ojos y nuevas posibilidades. Y sin embargo, a veces hay que asumir incluso los costos de los errores de aquellos yo del pasado. Para aquellos que encuentran su camino de vuelta el uno al otro, el reencuentro puede ser un testimonio de la capacidad humana para la reconciliación y el perdón. Es un recordatorio de que, a pesar de las heridas y los malentendidos, el amor y la conexión puede prevalecer. Pero es importante reconocer que estos momentos, aunque hermosos, no llegan sin trabajo, sin el coraje de enfrentar lo que una vez desgarró aquel lazo. Por otro lado, hay historias que terminan con un adiós silencioso, donde la reconciliación, lamentablemente, no fue el final de esa historia. En estos casos, la paz viene no de la unión, sino de la aceptación serena de que algunas relaciones cumplen su ciclo y que está bien seguir adelante. Aquí, la fortaleza se mide por la capacidad de soltar, de perdonar desde la distancia y de encontrar la dignidad y la gracia en el acto de dejar ir. En ambos escenarios, la vida sigue su curso, y nosotros, con ella. La sabiduría radica en saber que no todas las relaciones están destinadas a perdurar y que el valor de nuestra experiencia no se mide por los finales felices, sino por el crecimiento que surge de cada capítulo vivido. Así que, mientras nos despedimos hoy, te invito a reflexionar sobre tu propio viaje con una mirada gentil y un corazón abierto. Ya sea que estés en el umbral de un reencuentro o en el proceso de aceptar una despedida, que encuentres la serenidad para abrazar tu realidad, sea cual sea, y la sabiduría para saber que cada paso que das es parte de un camino mayor hacia tu propia evolución. Gracias por permitirme acompañarte en este espacio de reflexión y deseo que cada palabra compartida aquí resuene donde debe y te ofrezca la claridad para ver tu camino con nuevos ojos. Nos escuchamos en el próximo episodio, aquí en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.